Valla o muro, un obstáculo para la paz o una necesidad defensiva. Hablamos, como ya habrán comprendido, de la valla de seguridad de Cisjordania. Surgen preguntas a las que queremos dar respuesta. Alex, ¿por qué Israel está construyendo esta valla que tantas críticas ha suscitado?
Pues desde septiembre de 2000, desde que comenzó la llamada Segunda Intifada, Israel está viviendo la peor ola de terrorismo que ha vivido en toda su historia. 935 personas han sido asesinadas y especialmente han sido víctimas del terrorismo suicida. Y es una ola de terrorismo, como digo, que no tiene precedentes. Ninguna otra nación ha vivido un terrorismo de este tipo de forma tan intensiva y en un periodo de tiempo tan corto. Por eso la opinión pública israelí realmente demandaba a su gobierno la necesidad de unas medidas de protección. Y además, hay una medida de protección en que divide, que separa Gaza del territorio israelí, que ha sido efectivo. La mayoría de los terroristas suicidas en estos últimos 3 años provienen de Cisjordania, con lo cual se vio la necesidad de construir precisamente una barrera que evitara la infiltración de terroristas suicidas de Cisjordania.
¿Muro o valla?
Pues se habla mucho de muros. Si uno lee la prensa es constante, ¿no? Se habla del muro, el muro de la vergüenza, el muro de apartheid, todos términos que no son adecuados para lo que realmente se está construyendo, que es una medida defensiva. Y además, realmente, si uno mira las cifras, si uno mira el recorrido, el 97% de los 720 kilómetros que están planeados son valla. Solo un 3% va a ser muro, muro de cemento. Y estos muros no solo intentan evitar la infiltración de terroristas, sino también evitar otras cosas, como por ejemplo que se dispare hacia el territorio israelí y que haya víctimas civiles, por ejemplo, hacia carreteras desde zonas del territorio palestino, zonas de Cisjordania que están muy pegadas a centros urbanos israelíes.
Y en muchas ocasiones es casi necesario poner lo que podemos entender como un muro frente a la valla, que ocupa muchísimo más espacio, ¿no?
También eso es cierto. La valla ocupa unos entre 50 y 70 metros
de anchura.
Y el muro, pues simplemente una zanja de aproximadamente 2 metros es suficiente. Entonces, en zonas pobladas no hay otro remedio que construir un muro.
Constantemente nos llegan noticias sobre los perjuicios que causa la valla. Familias separadas, negocios que se pierden, tierras de cultivo. ¿Qué hace el Estado de Israel, digamos, para paliar los perjuicios que puede causar la valla?
Sí, es un tema que ha considerado totalmente el gobierno de Israel cuando toma una medida de estas características, y siempre ha reconocido la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo que es el imperativo de proteger, de defender a sus ciudadanos, y las necesidades humanitarias de los residentes palestinos. Y en ese sentido se han encontrado muchas soluciones y se siguen buscando soluciones, y de hecho se siguen cambiando trazados de la valla, se abren puertas en caso de necesidad. Por ejemplo, otra cuestión, el uso de terrenos públicos ha sido lo más extendido, es decir, sobre todo se han utilizado terrenos públicos para construir la valla y se han evitado siempre el uso de terrenos privados de habitantes palestinos. En esos casos, donde ha sido inevitable, por motivos casi siempre topográficos, se han compensado a los propietarios de esas tierras.
¿Económicamente?
Sí, económicamente. Además, en base no solamente al valor de esas tierras, sino también de forma, digamos, se les paga una mensualidad por el uso de ese terreno. No se ha confiscado territorio. Es otra cosa que muchas veces se ha distorsionado de forma malintencionada en la prensa. Y luego también existen procedimientos legales para los propietarios de esos terrenos que pueden apelar por el uso de sus terrenos, de sus propiedades. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que la gran mayoría de la población palestina vive al este de la valla. Con lo cual, los perjudicados no son algunas poblaciones muy cercanas a la valla. Y algunas poblaciones en las que sí que se han visto perjudicadas porque se han cerrado o se han visto encerradas, pero es un porcentaje muy pequeño de la población palestina, y la gran mayoría de la población, como digo, está al este de la valla. Incluso se puede decir que la valla de seguridad facilita la comunicación entre los residentes palestinos de Cisjordania, Por ejemplo, una vez que se termine la construcción de la valla, se pueden levantar lo que son controles, bloqueos de carreteras dentro de Cisjordania. El ejército se va a poder retirar de muchas ciudades cisjordanas, de poblaciones también más pequeñas. Se pueden levantar los toques de queda. Y eso va a facilitar la vida dentro de Cisjordania. Con lo cual, esos son todos elementos que no se tienen en cuenta, pero que van a facilitar. Es decir, en ese sentido se puede decir que la valla facilita la vida de uno y del otro lado.
También se dice en muchas ocasiones que Israel se está apropiando del territorio palestino con la excusa del trazado de la valla, ¿no? Que se está estableciendo de alguna manera una frontera que puede llegar a ser de alguna manera definitiva.
Sí, también se menciona la línea verde. ¿Y por qué no se ha respetado, o por qué no se ha construido exactamente sobre la línea verde? Entonces aquí quizás hay que insistir, el objetivo de la valla es la seguridad. Y la construcción se hace en base a las necesidades de seguridad y consideraciones muchas veces topográficas. Eso en primer lugar. Pero también hay que decir que si uno mira los mapas de la línea verde y mira el mapa donde se construye la valla, pues más o menos coinciden. Pero hoy en día hay un pequeño porcentaje de población israelí que vive dentro de Cisjordania, que no solamente son los llamados asentamientos de los colonos, sino muchas veces la extensión de ciudades de Jerusalén que se han expandido de forma que en la actualidad hay ciudadanos israelíes que están más allá de lo que es la línea verde, que es la frontera anterior al año 67 de la Guerra de los Seis Días. Y ahí hay que decir que no es una frontera definitiva la valla. En ningún momento se ha dicho.
Ni es una frontera, ni es una valla definitiva.
Exactamente. La valla, el trazado se modifica y como frontera sería, digamos, un posicionamiento político. Pero la frontera definitiva se va a establecer con negociaciones directas entre Israel y la representación palestina, y la Autoridad Nacional Palestina, que por el momento es, digamos, la representación del pueblo, representación política del pueblo palestino. Así que esa frontera se establecerá. Es cierto que en Israel hay un debate sobre eso, de por qué no poner la valla en esas fronteras, digamos, que son las que internacionalmente se reconocen, que están de acuerdo con las resoluciones de la ONU, y es cierto, y ha generado una polémica importante en la opinión pública, pero hay que tener en cuenta que si en este momento Israel desmantela los asentamientos y, digamos, todas esas poblaciones que están más allá, sería una victoria para el terrorismo. Ese desmantelamiento se puede producir solamente a través de negociaciones entre las autoridades de ambos pueblos. Y en este momento la valla cumple la función de proteger a los ciudadanos israelíes del terrorismo suicida, nada más.
¿Cómo se podría haber evitado la construcción de esta valla? Porque es cierto que siempre se responsabiliza únicamente al Estado de Israel, pero tal vez el no querer acabar desde algún punto de la autoridad palestina con el terrorismo ha tenido que ver con la construcción de la valla, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver. La Autoridad Nacional Palestina podía haber evitado el levantamiento de la valla. De hecho, si uno mira los acuerdos de Oslo o los de la hoja de ruta, digamos, los primeros puntos es poner fin y desmantelar las infraestructuras terroristas. Sabemos que desde el septiembre de 2000 la Autoridad Nacional Palestina no solamente no ha hecho mucho o nada por perseguir a las organizaciones terroristas como Hamas, incluso las facciones de la OLP que también han cometido actos terroristas, sino que las ha incitado. Y en ese sentido, la barrera, podríamos decir, o la separación entre israelíes y palestinos es fruto del terrorismo, no de la valla de seguridad. Y si uno mira, por ejemplo, algunos casos, como por ejemplo la ciudad de Qalqilia, que es una ciudad palestina, que está muy cercana a una ciudad israelí llamada Kfar Saba, era una ciudad relativamente próspera, justamente por el comercio, por el intercambio que había entre las dos ciudades. Había mucho contacto, los ciudadanos israelíes de Kfar Saba compraban en los mercados de Qalqilia. La convivencia era pacífica. No había una barrera que los separaba. Ahora, esa barrera, no física, sino que podemos decir una barrera psicológica, empieza a existir en cuanto hay una amenaza, en cuanto hay un peligro, en cuanto hay actos de violencia, De hecho, ha habido muchos actos de violencia y hoy en día, bueno, hoy en día ya no es posible, pero antes de la construcción de la valla, en el 2000 y 2001, los israelíes ya no iban a Qalqilia porque tenían miedo. Entonces, si uno ve el deterioro de esa ciudad, que es real, la situación en Qalqilia es terrible. Ha empeorado muchísimo en estos 3 años, pero uno no puede ver esos datos solo en relación a la valla de seguridad, sino tiene que verlo dentro del marco general de violencia que ha empezado en el 2000. Por eso, si hablamos de responsabilidad, desde luego que hay que hablar de, si no de los dos lados, desde luego de la responsabilidad del terrorismo. No se hubiera construido esta valla si no hubiera existido esa necesidad de proteger a los ciudadanos de esos asesinatos brutales que se producen, lamentablemente, casi diariamente en Israel.
Sí, porque no se sabe el número real de... O sea, nunca llegamos a conocer cuántos atentados se frustran, ¿no?
Es cierto, otro dato que sobre el que no trasciende, ¿no?, a la prensa o la opinión pública. Por cada atentado hay aproximadamente 10 o 15 atentados frustrados.
Y eso contribuye en mucho esta valla de seguridad.
Exactamente.
¿Se sabe el porcentaje de atentados que se han evitado desde que está implantada la valla?
Sí, la valla se empieza a construir a mediados del 2002 y los resultados es una medida efectiva. Por lamentable que sea, ¿no?, que haya que construir algo así, incluso hay que habría que decir, asumiendo el mal que esto provoca, digamos, para la opinión pública y la imagen de Israel, que es el que empeora tanto. Pero, como digo, empeora muchas veces porque se distorsiona eso, los datos, la realidad. Pero es efectiva. Se ha reducido entre el 2002 al 2003 en un 30%, en algunas zonas un 50%. Es decir, es una medida efectiva. Antes me olvidé de decir otra cosa. La valla no encierra a los palestinos, impide el acceso. Hay 40 puntos de acceso para trabajadores, para, en algunos casos, cuando hay...
Para niños, para escolares, ¿no?
Para escolares, pero ya digo, solamente en casos muy puntuales de poblaciones que están cercanas a la valla y que donde la valla les ha perjudicado pues el acceso a centros a colegios, a centros de salud, que no es lo habitual, no es lo habitual. Pero como digo, eso se facilita. La medida intenta evitar el paso del terrorismo y facilitar el de las personas que son el 99,9% de los palestinos que van a Israel a trabajar.
Bueno, aparte de lo que es el trazado de la valla, la propia existencia de la valla, se critica mucho, por ejemplo, el tema de que esté electrificada.
Bueno.
O el trato humillante que infligen los soldados a la población palestina, todo este tipo de cosas.
Bueno, sí, son dos aspectos que hay que aclarar. Cuando se habla de valla electrificada, uno piensa que cuando uno la toca, se le da un shock eléctrico y te fulmina. Bueno, pues... La valla está electrificada, en efecto, pero eso simplemente significa que si alguien toca la valla o intenta cruzarla, hay un sistema, un sensor, que en un centro de datos, en un centro de control, indica dónde, en qué parte del trazado, de en qué parte de la valla se ha intentado cruzar, nada más. Es decir, en ese sentido, no es una valla electrificada como puede ser o podía ser la del muro de Berlín o la frontera entre las dos Coreas, ni nada por el estilo. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan para describir la valla, porque aunque sabemos que la valla o los tramos de muro no son precisamente algo bonito ni algo positivo, porque son pues la consecuencia de una situación dramática, pero no confundamos, porque una cosa es una valla electrificada y otra cosa es este tipo de medidas de seguridad. También, sí, decías también sobre la cuestión del maltrato. Bueno,
sí, sabes que muchas veces se dice que los palestinos sufren discriminación, que a las mujeres las hacen en evidencia, que se ultraja de alguna manera a la población palestina.
Quizás antes nada habría que decir que desde luego los controles y los puntos de acceso, las colas, todo esto ocasiona problemas, eso no se puede negar, a la población palestina. Eso es cierto. Cada vez que hay un atentado y hay un cierre de fronteras, de puntos de acceso, hay bloqueos de carretera, todo eso se produce y tiene, lógicamente, sí tiene consecuencias muy negativas. Pero de nuevo, hay que verlo como una consecuencia. Y también lo que no hay, o hay en escasa medida, sobre todo si uno compara con otros ejércitos, es la cuestión del maltrato y de humillación. En Israel, por ejemplo, el ejército da cursos a los soldados que están en los puntos de, en fronterizos, precisamente de, para evitar situaciones de humillación y de maltrato. Es muy difícil, hay que pensar que un soldado que se juega la vida en un punto de control de estos, está 8 horas, haga frío, haga calor, esté nevando, en pleno sol, en el desierto, en el verano,
en tensión permanente,
en constante tensión y en constante peligro, pues pedirle a este soldado un trato amable, pues es difícil. Pero también, como se dan situaciones de, se han dado situaciones negativas, pues hay 30 juicios en este momento a soldados por maltrato. Pero hay que pensar qué indica esta, este dato. Estos juicios son juicios que hace el Estado de Israel a soldados de su ejército que han infringido, que han cometido una infracción. Es decir, que no es lo habitual, es una infracción que se produce. Y como digo, son casos aislados y no es la norma.
¿Por qué crees que se produce esta manipulación informativa, esta escasez de datos, estos datos que no son siempre del todo verdad?
Pues eso es una pregunta que seguramente habría que tratar en, ¿no?, con mucho detenimiento, con mucho tiempo. Nosotros sabemos, generalmente las políticas de Israel, sean las que sean, son mal recibidas, son mal interpretadas, son distorsionadas. Y también hay que decir que esto es una, aparte de la guerra real que existe entre Israel y el terrorismo palestino, hay una guerra mediática. Constantemente hay, digamos, bombas de opinión, bombas de información, que son en este caso pues manipulaciones y distorsiones que hay que contrarrestar. Y en esa lucha, pues muchas veces es difícil, porque dar los datos, desde luego, no es una tarea fácil, y sobre todo mucha gente no está dispuesta a escuchar, como lo que les estamos contando ahora, 15 minutos de datos sobre la valla de seguridad, sino que se contentan con una palabra como ocupación o como resistencia y liberación palestina, que son palabras, bueno, que resuenan y que a mucha gente les son suficientes para entender un conflicto, pero en realidad no lo entienden.
Los titulares, a veces, la búsqueda del titular impactante a veces provoca esto, ¿no?
Así es.
Nosotros hemos intentado aclarar un poco las dudas que surgen por esta valla de seguridad. Esperamos haberles ayudado.